Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentan Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en este martes lluvioso, listos para enfrentarme solo contra el mundo a Modo Reinvención, auspiciado por la Escuela de Publicidad de Chile y el Diplomado de Arquitectura, Información y Experiencia de Usuario. Hoy día, la verdad, como día gris, vamos a hablar de cosas extrañas que están pasando. Les recuerdo que dentro de la mirada que tenemos en el programa siempre hablamos de los momentos bisagras, ¿cierto? Y de cómo eso repercute en nuestro día a día profesional. Así es que vamos a conversar de todo un poco, pero básicamente vamos a seguir hablando de empleo, de transformación, de tendencias y vamos a hacer un pequeño recuento de los días extraños que estamos viviendo. Ustedes saben, en estos momentos la gente está fuertemente tironeada por el movimiento feminista, con un montón de universidades en paro o en toma, con tomas resistidas, con tomas que están ahí debatiendo justamente, ¿cierto?, en asambleas, las votaciones, sobre cómo seguir, sobre cómo ir avanzando, sobre cómo ir empezando a vivir esta fiebre, ¿cierto? Siempre hablamos acá también de que son fiebres que tenemos que sudar y este es un cambio cultural complejo. Así es que entre la agenda feminista, entre la locura por el Cyber Day, la crisis de la Iglesia Católica, ¿cierto? Con las repercusiones de los nuevos nombramientos que se preparan en el Vaticano, los líos de los nombramientos de Piñera ahora con el último rechazo a Benavides, ¿cierto? Por líos respecto a la colusión. Vamos a estar hablando de todos estos temas y después justamente nos vamos a referir al último encuentro del Círculo Chileno de Marketing, el ICARE, que se denominó justamente Días Extraños, y ahí vamos a hacer el pase a ciertos aspectos tecnológicos. Yo siempre comento esto, que vamos a vivir un momento bisagra y después de algunos años nos vamos a dar cuenta de que fuimos protagonistas, ¿cierto?, de todos estos cambios culturales. Y nos vamos a, bueno, no sé si con nostalgia o con sorpresa, nos vamos a dar cuenta de que estábamos protagonizando estos días, ¿cierto? Y empezando a hablar de todos estos temas que cruzan, ¿cierto?, la agenda, nuestra agenda. Por una parte el tema tecnológico, por una parte el tema cultural. Y seguramente nos vamos a acordar de un par de cosas que les quiero comentar, que son un síntoma, ¿cierto?, de cómo se empezaron a desarrollar estas fiebres culturales y tecnológicas que estamos viviendo. Les quiero recordar dos cosas que están vinculadas con el teatro. Lo primero es que en este año que está por llegar a la mitad, ¿cierto?, a la medianía, estuvimos viendo en marzo de este año una obra de teatro muy interesante. Se trató de la obra Sayonara, que fue la primera obra teatral protagonizada por un robot. En estos tiempos, ¿cierto?, en donde estamos hablando de inteligencia artificial y de algoritmos, cosa que viene más adelante en el programa, se realizó esta obra con un androide, el modelo Gemini F, capaz de hablar y reproducir expresiones humanas. La verdad es que fue interesante ver el paso de esta obra. La temática básica era, ¿qué diferencia un robot de un ser humano? Es la pregunta que el director de la obra, Orisa Hirata, plantea en su obra de teatro. El primer montaje coprotagonizado por un robot, ¿cierto?, y un ser humano. En la escena, la humanoide Leona conversa con Tania, una mujer que sobrelleva una enfermedad terminal a raíz de la radiación que recibió en un accidente nuclear. La verdad es que la obra buscó mostrar la humanidad de los robots y al mismo tiempo la mecanicidad de los humanos. Yo siempre hablo acá de que uno va por la vida como un zombie y una de las cosas que se tocó en esa obra fue esa. Una de las reflexiones que planteó el director es que ambos, el humano y el robot, dedican la mayor parte de su existencia a trabajar. También se vio cómo la humanoide era capaz de emocionarse con la poesía que ella y la mujer leen durante la obra. Sayonara fue un proyecto de Hirata y de Hiroshi Ichiguro, un ingeniero responsable del Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón. La obra se estrenó en el 2010 y llegó a Chile en marzo de este año, al GAM, básicamente. Y ahí veíamos que la robot protagonista, un androide del modelo Gemini F, fue desarrollada por Ichiguro el 2005. Ya su esqueleto metálico está articulado y cubierto por una silicona similar a la piel, que es capaz de hablar y reproducir expresiones humanas en su rostro. Y durante la obra fue operada por un computador a distancia. Lo único que la verdad es que no era capaz de caminar, estuvo toda la obra sentada en una silla de ruedas, pero fue tan espectacular que también llegó al cine. Ya búsquenla por ahí, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Tokio en el 2015. Recuérdenlo, después nos vamos a acordar, ¿cierto? Cuando pasados 10, 15, 20 años empecemos a ver cómo se empezaron a desarrollar los temas de tecnología y cómo fueron, ¿cierto?, cotidianizados en las distintas expresiones de cultura, ¿cierto?, en este caso en el teatro. Y también en el teatro va a haber algo interesante, porque miren, estamos viviendo ahora todos los temas de inclusión, de diversidad, estamos obviamente absolutamente con la agenda tomada por el feminismo, ¿cierto?, y se estrena, ¿cierto?, en estos días la obra Los Arrepentidos. Y esto es súper interesante porque es una obra de Marcus Linden, un sueco, y la obra básicamente retrata un encuentro real entre dos hombres que han transitado por distintos géneros a lo largo de sus vidas, ¿ya? Sexuales, o sea, son dos personas que cambiaron de sexo. Es súper interesante porque es justamente lo que estamos viviendo ahora, pero estamos en el meollo mismo, ¿cierto?, de qué está pasando con la diversidad, ¿cierto? Más allá de la paridad de género, ya avanzamos hacia las disidencias sexuales, ¿cierto? Vimos ayer que se levantó la toma de la Católica y nuevamente en una universidad que ha sido una institución absolutamente conservadora, vemos que uno de los puntos por los cuales se llegó a acuerdo es por la aceptación de que los trans sean individualizados con su nombre social, ¿ya? La verdad es que son conquistas puntuales que marcan ciertos puntos de inflexión dentro de un gran momento bisagra, ¿ya? Y después nos vamos a acordar, vamos a ver que había una obra, ¿cierto?, que ya en el meollo mismo de la crisis hablaba del tema. Para que lo puedan entender, esta obra transcurre en el verano del 2006 en Suecia. Orlando y Mikael están por primera vez el uno frente al otro. Ambos tienen más de 60 años y establecen una conversación sobre lo que, para su sorpresa, comparten. Ambos transitaron por distintos géneros a lo largo de sus vidas. En ese sentido, son dos adultos mayores que en ese primer encuentro hablan de los diferentes momentos, circunstancias y motivaciones de sus operaciones de cambio de sexo, la vida antes y después de ellas, y de lo que hizo que ya no quisieran vivir como mujeres. Es justamente el meollo de la obra. Las preguntas son: ¿necesitas tener un pene nuevo? ¿No puedes vivir tal como eres? Sigue siendo tú, con o sin pene, le dice uno al otro. Son dos personas diferentes que hablan sobre sus vidas, sobre sus problemas, sus recuerdos, desde cómo eligieron su nombre de mujer a las técnicas que usaban para ocultar cómo nacieron, que nacieron como hombres. Así es que, si la van a ver, van a encontrar a dos glorias del teatro chileno, Rodrigo Pérez y Alfredo Castro. Alfredo interpreta a Orlando, un joven gay que creció cuando era ilegal serlo, ¿ya? Y que en 1967 decidió operarse, siendo uno de los primeros cambios de sexo en Suecia. Rodrigo Pérez interpreta a Mikael, que lo hizo cuando ya tenía más de 50. Ambos son personajes que, asfixiados por no calzar en las concepciones restringidas de género, eligieron probar uno de los binarios y después de un tiempo intentan cambiar otra vez. Súper interesante, como les comenté. Vamos a estar años viviendo estas crisis, por una parte que nos impactan por el lado tecnológico y que nos impactan por el lado cultural, y vamos a acordarnos de Sayonara, la primera obra protagonizada por un androide, y de Días Extraños, esta conversación de dos personas que se cambiaron de sexo y se arrepintieron. Para seguir conversando, vamos a pasar a un tema musical para amenizar un poquito la conversa, y volvemos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
La verdad es que los que más me escuchan son estudiantes que están haciendo el curso conmigo ahora en un par de universidades. Y bueno, los más amigos, los más cercanos. Y me encantaría comentarles cuál fue el trasfondo del último encuentro del Círculo de Marketing ICARE. De partida el nombre recoge absolutamente lo que estamos viviendo, ¿ya? Mi querida mujer, lleva un cuaderno muy divertido con noticias que la sorprenden, ¿ya? De hecho, dos de estas noticias fueron justamente las que les comenté, la obra con un autómata y los arrepentidos, ¿cierto? Y dentro de ese contexto, ¿cierto?, el nombre de Días Extraños, la verdad es que se ajusta justo al momento en que estamos viviendo. Y en ese contexto se realizó el Círculo ICARE y me gustaría, en el fondo, comentar cuál fue el foco del encuentro para que después lo desarrollemos a través de las otras noticias que les traigo. De partida partieron con un desarrollo tecnológico exponencial, está acercándonos a fronteras nunca antes imaginadas. La penetración de las redes sociales, el desarrollo explosivo del e-commerce. Hoy en día estamos viviendo 3 días de locura en términos de las ventas online. La verdad es que es un fenómeno que no va a dar vuelta atrás y que se relaciona con lo siguiente, la irrupción del Big Data y la inteligencia artificial. Acá comentan que remecen todas las estructuras económicas a la vez que los cambios provenientes de la ingeniería genética y las neurotecnologías afectarán lo que somos y cómo somos. A su vez, dicen ellos, la revolución energética que se avecina solo parte de una marea imparable que deja poco espacio a los modelos de negocio tradicionales. Después vamos a hablar de lo que es innovación sustractiva y adictiva. Si tratamos de avisar el impacto, solo los vehículos autónomos, a pocos años de masificarse, modificarán, entre otros, el diseño de las ciudades, la industria del tiempo libre, los seguros y una gran cantidad de empleos asociados. Esta revolución está generando tremendos impactos al reemplazar por procesos tecnológicos integrados y robotizados numerosos puestos de trabajo con las consiguientes consecuencias políticas, sociales y culturales que ya se están expresando en distintos países. Vivimos días extraños, un movimiento tectónico que en poco tiempo está cambiando gran parte de las formas de trabajar de quienes buscan crear valor y compartirlo. En el ámbito del marketing, al cambio iniciado por el empoderamiento del consumidor han seguido el cambio en la valoración de las marcas, la desintermediación y proliferación de canales y medios de pago, la omnicanalidad, la integración del mundo digital a la publicidad y el más reciente, data-driven creativity y las nuevas potencialidades para estudios del consumidor. Aquí me gustaría detenerme porque básicamente la creatividad impulsada por los datos es justamente el meollo de la inteligencia artificial y después vamos a conversar sobre cómo esto, por ejemplo, está afectando al periodismo. La verdad es que esto va a seguir una ola de cambios en los productos, en la naturaleza nueva que tienen las innovaciones que provendrán de la ingeniería genética y las neurotecnologías. Ya no solo estamos frente a un cambio de hábitos de consumo, sino que frente a un cambio profundo en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Son muchas las áreas de nuestro quehacer que están sufriendo cambios disruptivos como fruto de esta revolución. Sin duda que se avecina una reflexión ética importante en distintos frentes y asimismo se hace más profunda la necesidad de incorporar los talentos apropiados para los cambios que vienen y enriquecer la inteligencia de negocios con miradas provenientes de la antropología, las matemáticas, la informática y otras ciencias que hoy están generando valor en los negocios. De todo esto, ¿cierto?, vamos a continuar conversando, pero vamos a ir a otra canción, vamos a ir a un muy buen tema de mi época, de los Dire Straits, Sultano Swings.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. Jazz go down.
competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. Can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Seguimos acá con el alto auspicio de nuestra Escuela de Publicidad, y con el diplomado de Arquitectura de Información y Experiencia de Usuario, que mantiene ahí el aula abierta. Las clases se están desarrollando con normalidad. Ayer los alumnos terminaron de hacer gestión visual con la profesora Carolina Sepúlveda, básicamente viendo Consumer Journey, ¿ya? Y van avanzando hacia los siguientes módulos. Saludar a los amigos que nos están escuchando ahí. Hay un par de colegas, el gran colega periodista David Valenzuela, que pronto esperemos que se va a hacer cargo de Actores y Noticias en El Franjeado. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos construyéndote el nuevo locutorio, David, así que prepárate. Van a haber 5 micrófonos, streaming, iluminación para tener unas buenas tomas de nuestros invitados. Así que prepárate. Al Piña, que por ahí debe estar preparándose para irse a trabajar a la noche como DJ. Y a nuestro querido colega Javier Russo, que nos está escuchando, nos mandó un abrazo. Rodrigo Pinto y Javier Russo estuvieron la semana pasada en nuestro programa Modo Reinvención, promoviendo su emprendimiento Ludituls. Yo quisiera recordar a cualquier profe que me esté escuchando por ahí que debería empezar a invertir en su capacitación y, por ejemplo, acercarse a Ludituls. En este momento ellos están también bajo el Cyber Day, tienen una oferta súper interesante. Así que cualquier colega que quiera aprender cómo facilitar experiencias de aprendizaje ocupando, ¿cierto?, metodologías lúdicas, L-U-D-I Tools, herramientas, Ludituls, búsquelo en Google, se va a encontrar rapidito con la oferta y matricúlese, porque esto es el 1, 2 y 3 de junio en el Rancho El Añil, en el Cajón del Maipo. Una súper buena oportunidad para, en el fondo, trabajar sobre metodologías colaborativas en donde el juego es parte fundamental de los aprendizajes. Así es que nada, un pase gol ahí a mi amigo Javier Russo y a su socio para que el emprendimiento que están organizando sea todo un éxito. Bueno, y acabamos de escuchar a los Dire Straits, que cuando uno los busca para traducir, hay varias maneras de traducir Dire Straits, pero todas tienen que ver con lo que están viviendo los periodistas, por ejemplo, porque Dire Straits significa situación desesperada, o seria dificultad, o grave apuro, o gran dificultad. Y estoy seguro que todos los que están estudiando o trabajando como periodista ven en la inteligencia artificial una gran ayuda, pero también una gran amenaza. Aquí les voy a comentar algo muy interesante que apareció en una revista de marketing: el auge del robot journalism y cómo la inteligencia artificial amenaza al trabajo creativo. Aquí básicamente lo que se menciona es sobre el uso de la tecnología que está haciendo la empresa japonesa JX Press Corp, quien se marcó un tremendo golazo cuando fue la primera agencia en publicar la muerte del hermanastro de Kim Jong-nam, y en adelante adelantarse también con respecto a la tensión entre Corea del Norte y Malasia. La noticia que ellos fueron capaces de dar 40 minutos antes que los canales japoneses no les llegó vía exclusiva por un informante, sino que más bien por inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? La inteligencia artificial, la automatización, están empezando a asumir cada vez el control en las historias y estar presente en las reacciones de más y más medios, incluidos grandes nombres del periodismo como la agencia AP, Associated Press, que usa la herramienta Automated Insight para escribir y publicar los resultados trimestrales de unas 3.700 empresas. Pero la inteligencia artificial no solamente se va a adueñar de la gestión de la agenda informativa o de la redacción de las noticias, sino también que empieza a inscribirse en otras áreas, como puede ser la edición de videos. Las herramientas son capaces de peinar los contenidos para lograr encontrar momentos de interés y posicionar así un contenido que resulte relevante para otros. Desde esa perspectiva, el trabajo creativo ya no está blindado, ¿cierto? El movimiento ha comenzado, tiene a todos los periodistas pensando en cómo ir canalizando su profesión, porque ellos también están en la línea de fuego del robot y ellos también podrían acabar perdiendo cierto fuelle, cierto aire ante el empuje de los robots. Para variar, los algoritmos, que ya han sido protagonistas de algunas campañas que han funcionado muy bien y han asumido algunos de los trabajos que hasta no hace mucho desempeñaban seres humanos, ¿ya? No hay más que pensar en programmatic, ¿cierto?, para nosotros los publicistas. algunos empresas ya los han puesto a generar creatividad con buenos resultados para la publicidad online. Así es que hay que empezar a observarlo con mucha detención. Esta compañía, JX, japonesa, utiliza inteligencia artificial, recoge información de las redes sociales y cuentan con una herramienta que, como es inteligente, o sea, aprende. O sea, ahí está el concepto de Machine Learning, del cual hemos hablado en ocasiones anteriores. Y de esta manera es capaz de diferenciar entre lo que es noticia y lo que no. La herramienta estudia desde el texto hasta las imágenes que se publican e incluso es capaz de extraer información de los signos de exclamación que se publican en las actualizaciones. El sistema no solo encuentra las noticias, sino que también describe la información vinculada a ellos. Y hay otro algoritmo que se encarga de traducir todo esto en un contenido. La agencia tiene un equipo de 24 trabajadores, 2/3 de ellos son ingenieros. Estamos hablando, imagínense, de una empresa donde solo antes habían periodistas, ahora en realidad 1/3, lo más probable es que sea periodista, pero 2/3 de ellos son ingenieros. La agencia de noticias vive, por lo tanto, sin necesitar corresponsales y con una dependencia muy baja de los periodistas. De hecho, su nacimiento y su propia ejecución están muy lejos de lo que hacen los medios del país, a los que contar con plantillas muy amplias, o sea, contratar a mucha gente, se ha convertido en un gran lastre en términos económicos. La agencia funciona con inteligencia artificial, se ha posicionado de manera notable. Uno de sus servicios de información, Alerta Rápida o Fast Alert, está ya presente en los grandes medios nipones como fuente. Y lo que más les preocupa es que se cambien las reglas del juego en redes sociales y se queden sin fuente de información. Así es que desde esa perspectiva vamos a empezar a referirnos ahora a esto como el robot journalism, ¿ya? Que es justamente la tendencia que se refleja. La clave justamente de esta información es que uno tiene que entender de que las profesiones de alguna u otra manera van a tener que ir olfateando estos cambios, adelantándose a los tiempos. Las instituciones educativas deben actualizar sus mallas curriculares para que sean capaces de dotar a los profesionales del periodismo y de la publicidad de las nuevas competencias que se necesitan. Porque una cosa es perder el puesto a manos de un algoritmo y otra cosa es entender cómo funciona ese algoritmo para proveerlo de los requerimientos, ¿cierto?, que necesita como insumo cualquier inteligencia artificial antes de ejecutarse sus funciones. Así es que, nada, seguiremos hablando sobre esto. Mientras tanto, vamos a escuchar a Bob Dylan con el tema Like a Rolling Stone.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums of dime in your prime. Didn't you? People called, say beware, dawn. You found a fool, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel?
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Bueno, y hoy día el principal protagonista, la verdad, es que es el algoritmo. Recién hablábamos de lo que un algoritmo, ¿cierto?, puede hacer en cuanto al trabajo periodístico. Y ahora me gustaría comentarles una noticia que apareció en el Mercurio el domingo, este sábado, respecto a cuánto nos conocen los algoritmos como para entender por qué, ¿cierto?, nos buscan aquello que nos gusta, ¿ya? Y aquí hay que darse cuenta de que la verdad es que los algoritmos te simplifican mucho la vida porque en el fondo se van ajustando a tu definición de gustos y te empiezan a proponer, ¿cierto?, otras versiones parecidas de los contenidos que tú estás buscando. Obviamente se entiende lo que pasa en Netflix, ¿cierto? Que después de que ya tú defines tus gustos, Netflix te empieza a recomendar cierto tipo de contenido. Lo mismo pasa con Spotify, que ya en base a tus gustos hace algo espectacular. Por una parte, te da una lista basada en tus preferencias, también te permite organizarte en términos de una radio con ese tipo de música, lo cual es muy interesante. A mí me encantó esa aplicación porque en el fondo uno no se queda pegado en un mismo tipo de música y va escuchando lo que son los otros bandas o cantantes que influenciaron a ese que te gusta, y en el fondo te va abriendo mucho el panorama de esos estilos musicales. Pero también está el peligro de que también tú te vayas encasillando. La verdad es que para cualquier creativo, el quedarse encasillado en un, por ejemplo, estilo musical o, por ejemplo, en un estilo cinematográfico, sería lo peor que le podría pasar, ¿ya? Y hay que tener siempre muy activa, ¿cierto?, la antena, el radar de buscar cosas insólitas, nuevas, distintas, para darte cuenta si ahí hay algo interesante para ti, ¿ya? Y con el agregado de que las cosas nuevas que uno va metiendo en el cerebro, ¿cierto?, en el disco duro, son justamente aquellas cosas a las cuales el inconsciente va a echar mano cuando estés buscando creatividad, y el cerebro va a hacer dos o tres o cuatro sinapsis muy azarosas, ¿cierto?, y aleatorias, pero va a conectar ciertos contenidos que de otra manera, es decir, si no los hubieras metido tú en tu disco duro porque te expusiste a ellos, no sería posible. Es decir, mientras más cosas raras logres poner tú en tu cerebro, más posible es que se reúnan, ¿cierto?, en una combinación particular, ¿ya?, que va a dar como resultado un producto creativo. La verdad es que en el algoritmo, cada vez que uno le pone play a una película, el algoritmo registra esa información. Con ello se va construyendo el historial de preferencias, ¿cierto? Y así el primer insumo hace que el algoritmo te proponga un segundo insumo. Por ejemplo, el ejemplo que ocupan acá, los que prefieren los filmes del universo Marvel, ¿ya? Pero si además a una de esas personas les gusta la serie La Casa de Papel, también será parte de otro subgrupo o nodo. Así, esta máquina, ¿cierto?, este robot que es el algoritmo, identifica un perfil a partir de tus preferencias, ¿ya?, que te hace parte de distintos nodos y te genera distintas sugerencias. Así, cada elección va quedando registrada y el algoritmo la va usando para ajustar las recomendaciones. Así, durante los últimos 5 o 10 años, todo este proceso ha significado una cantidad increíble de información acumulada, que el trabajo del algoritmo se ha complejizado enormemente. Hoy en día, como el algoritmo toma la decisión de recomendar una determinada película, la verdad es que es una caja negra, tanto para la empresa como para nosotros, y en ese sentido el modelo va aprendiendo por sí mismo, ¿cierto?, lo que comentábamos de Machine Learning, por lo cual es muy difícil entrar en este proceso. En ese contexto, ¿cierto?, la verdad es que es como ponerle anteojeras a un caballo, ¿cierto?, y así la persona que en el fondo sigue ciegamente las recomendaciones del algoritmo, en el fondo se empieza a encasillar. Pero por otro lado, también, como no todo es necesariamente negativo, también se tiende a ver el lado más oscuro, porque también existe uno luminoso, donde el uso de algoritmos te puede ayudar a entender el comportamiento de una ciudad, por ejemplo, ya, y a salvar vidas en la evacuación. También hay otra forma de ver el fenómeno, ya, que, como dice en el artículo Jorge Pérez, es una ilusión el que esta sea la única forma de comunicarnos o entretenernos, opina. Hacer búsquedas en otros buscadores o en modo incógnito, ver películas en internet o consumir noticias de sitios distintos pueden reemplazar los canales más conocidos y abrirnos el horizonte, ¿ya? Eso es fundamental para que nosotros, en el fondo, no nos encasillemos en lo que te está comentando, ¿cierto?, en el fondo, a la oreja, inconscientemente, las sugerencias del algoritmo, y eso va a hacer que nosotros tengamos la mente abierta y las antenas muy atentas para no encasillarnos. Esta es la parte buena. Después vamos a ver una parte mala del algoritmo con un artículo muy interesante que también vimos en la prensa, pero vamos a ir a otro tema musical con The Verb Bittersweet Symphony. We'll be right back.
change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Volvemos acá con la parte mala del algoritmo, porque la verdad es que antes de entrar en este artículo, yo me gustaría hacerle un par de preguntas ahí a los amables radioescuchas. La verdad es que todo el mundo estaría de acuerdo con que hay que premiar a los buenos y castigar a los malos, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasaría si eso fuera de verdad una estrategia para la meritocracia? Fíjense que hay una iniciativa del gobierno chino que la verdad provoca escalofrío, ¿ya? Y básicamente se basa en un algoritmo, es el controvertido proyecto de sistema de crédito social, una especie de gran hermano que se va a implementar en China. Es una propuesta, pero estaba así como en trámite de aprobación, para monitorear y calificar a sus habitantes. Los defensores de este plan dicen que permitirá identificar qué personas y empresas son dignas de confianza, mientras sus detractores estiman que busca regular a la sociedad civil a la medida del Partido Comunista. Aquí hay una gran discusión ética y tecnológica, porque la verdad es que el artículo dice: gran hermano te está mirando. Al estilo de la obra maestra de George Orwell, 1984, el gobierno chino planea lanzar un sistema de puntaje para calificar a cada uno de sus 1.300 millones de ciudadanos, clasificándolos desde los menos confiables a los ciudadanos modelo. El proyecto Sistema de Crédito Social fue presentado en 2014 y autoridades dijeron al diario China Daily que está casi listo para ser implementado en el país. La verdad es que la iniciativa es muy similar a algunos de los capítulos de la serie televisiva Black Mirror, ¿ya? Y busca determinar la confiabilidad y credibilidad de los residentes otorgando un puntaje que varía desde los 350 hasta los 950 puntos. Esto se basaría en la información personal, el comportamiento, los hábitos, las preferencias, el historial de crédito y los cumplimientos de obligaciones de cada persona. Así, un ciudadano con más puntos tendrá muchos privilegios. A partir de los 600 puntos se les concederá de forma automática un préstamo de $800 con intereses muy bajos para comprar por internet. Con 650 puntos tendrá derecho a arrendar un vehículo sin necesidad de dejar un depósito de garantía, porque según el proyecto, el sistema confía en el usuario. El sistema de crédito social ayuda a un usuario con 700 puntos a obtener rápidamente una visa de viaje a Singapur y con más de 750 el sistema apoya el permiso para viajar por Europa. Pero para los ciudadanos con menos puntos las consecuencias serán graves. Sus velocidades de internet serán reducidas, tendrán acceso restringido a restaurantes y espacios de entretención. Sus posibilidades de obtener un préstamo y arrendar un inmueble disminuirán. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Por si acaso. Quienes sean considerados menos confiables tendrán prohibido obtener algunos trabajos, como en el campo de la medicina, el servicio civil, el periodismo y el campo legal, donde la confianza es considerada primordial. Hasta podrán tener obstáculos para poner a sus hijos en determinados colegios. ¿Qué me dicen todos los que están abogando aquí por una educación gratuita y de calidad y por eliminar las pruebas de admisión en los colegios? Mejor no se vayan a China. El artículo sigue con las transgresiones pueden seguirte de por vida. Así, tu comportamiento podrá tener impacto en tus hijos o nietos durante décadas, dijo a la BBC Rachel Botsman, autora del libro ¿En quién puedes confiar? El gobierno del presidente Xi Jinping ha defendido el proyecto asegurando que alentará a mantener la confianza y que constituirá una base gloriosa e importante para construir una sociedad comunista armoniosa. Para 2020, las autoridades estiman que el crédito social permitirá que los más confiables vivan como si estuvieran en el cielo, mientras que los desacreditados tendrán dificultades para dar un solo paso. Para muchos chinos, además de frenar la proliferación de deudas incobrables del país, la iniciativa es un paso positivo para obligar a todos, incluyendo a los poderosos, de rendir cuentas. La sociedad civil china carece de confianza, por lo que el sistema de crédito social podrá alentar la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, dijo Jennifer Su, una investigadora del Centro de Estudios de China en la Universidad de Sydney. Un sondeo publicado por Ipsos en julio reveló que el 47% de los chinos clasifica la falta de confianza y el declive moral como uno de los problemas más preocupantes de su sociedad. Asimismo, un análisis del Instituto Mercator para Estudios Chinos afirmó que el sistema de crédito social tiene un potencial altamente innovador para convertirse en un modelo más sofisticado y perfeccionado a nivel mundial para la regulación de empresas respaldadas vía Internet. Esto, asegura, podría transmitir más seguridad a firmas del resto del mundo para establecer negocios en China. Si nos damos cuenta, la verdad es que es impresionante lo que la tecnología, ¿cierto?, nos depara, ¿ya? Y la verdad es que esto podrá parecer muy de ciencia ficción, pero en una sociedad tan compleja como la China, en donde es fundamental para las autoridades del país tener protocolos, sistemas y medios para lograr que 1.300 millones de personas hagan exactamente lo que es necesario que hagan, ¿cierto?, para no colapsar. La verdad es que estas son alternativas válidas, que lo más probable es que, aunque parezcan absolutamente esclavizantes, ya tienen una base de realidad en cuanto a que son maneras de poder influir sobre grandes comunidades de personas, ¿ya? Obviamente que aquí hay una fiebre que se va a sudar durante muchos años, porque sin duda estamos en presencia de algo complejísimo, ¿ya? En ese sentido, habría que pensar que esto es una noticia que nos va a seguir impactando y que seguramente nos va a tener aquí haciendo más comentarios al respecto en la medida en que se sigan conociendo los pormenores de este sistema de crédito social chino. Y para aliviar un poquito el tema, pero para que en el fondo pensemos en lo que podría implicar algo así, vamos a despedir el programa con una canción de Police que se llama Cada vez que respires, ¿cierto? En donde nos dice que cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, estaría observándote. Lo que hace el hermano mayor en 1984 y lo que podría hacer el sistema de crédito social en China si se llegara a probar, cosa que podría ser posible. Junto con darle las gracias a Felipe, nos despedimos. Modo Reinvención vuelve el próximo martes, no el miércoles, como dije la vez anterior. El próximo martes de 15 a 16 horas. Y esta vez nos toca programa con invitado. Vamos alternando entre un programa con noticias y otro programa con invitado. Y vamos a traer un emprendedor que fue exalumno mío por ahí en algún diplomado de Creatividad para la Innovación que hicimos hace algunos cuantos años atrás, ¿cierto? Siendo uno de los egresados ilustres con un par de emprendimientos muy interesantes que nos va a contar. Así que nada, nos despedimos con The Police.
Universidad Central, 107.1 FM presentó Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Hasta el próximo martes.